Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Cómo andás, loco?
Terminando el año, ayer hicieron
bien,
una fecha.
Mal. ¿Fue buen año?
Yo trabajé muy bien. La verdad que sí, fue un buen año, mío. Yo el año pasado había trabajado poco por problemas de salud que tuve, qué sé yo. Y este año trabajé por todo lo que no trabajé el año pasado, ahora estoy muerto.
¿Por dónde? ¿Por todo el país?
Y por todo el país y rematé ahora... noviembre,
sí.
Una girita por Cuba y México, y ese fue el remate, pero ya que había viajado como un animal,
¿viste? No, más vale, ¿qué te parece?
Y eso me terminó de planchar, pero muy contento, estoy bien, sé yo, fue un muy buen año.
Una vez, mira, esto no es de este año, esto es del 98, en una nota que te hicieron en Radar,
sí.
Igual resistís un archivo para dejarte tranquilo.
Mira qué bueno.
Dijiste, es una de las frases que marqué como para disparar o tirar de ese tipo de piolín, ¿no?
Sí.
Aunque yo no nací en el norte del país, vos sos porteño, ¿no?
Sí, Almagro.
A mí una vidala me pertenece más que el jazz. Todavía soy capaz de emocionarme con una vidala y no me pasa eso con el jazz, aunque pueda servirme de elementos del jazz para mi música. Estamos hablando, por tanto, de hace 14 años.
Sí.
¿Te sigue pasando lo mismo?
Sí, en realidad, a mí lo que más me moviliza, es más, lo que más me interesa escuchar cuando voy a escuchar es música étnica de distintos lados del mundo, que es una de las cosas más ricas que hay. Y aparte, el jazz estándar, digamos, los estándares de jazz.
Sí.
Ya es una cosa que quedaron en la historia. Digamos, hoy, en general, los músicos de jazz de todo el mundo, de Europa, Estados Unidos, de todos lados, abrevan en las músicas étnicas y después en los festivales de jazz ocurre eso. En general se toca... No se toca este estándar de jazz, tanto acá como en Estados Unidos. Se toca música étnica con el lenguaje del jazz.
A ver si te estoy entendiendo. O sea que el jazz desde el estándar no evolucionó o no le descubrís nada nuevo.
No es que no evolucionó, no. Hay un se fue fusionando con ciertas cosas. El jazz se fue fusionando con la música brasilera, con la música centroamericana, y entonces eso tiene una vigencia brutal en todos lados, ¿no? Pero el jazz, digo, ese que está en el Real Book,
sí.
Sí, bueno, que está en la línea melódica, y eso hay muy poca gente que se dedique a tocarlo, porque fue una cosa, marcó una época de desarrollo, pero el jazz quedó, me parece a mí, hay gente que sigue intentando nuevos caminos del jazz, ¿sí?
Uh-huh.
Que es música para pocos, en realidad.
¿Es necesariamente música para pocos?
No lo fue, pero ahora sí.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está el autor, compositor e intérprete Raúl Carnota. Vos dijiste fusión recién.
Sí.
Sin embargo, alguna otra cosa que anoté de una nota tal vez más reciente,
sí,
es que la única fusión que reconoces vos es la de tu mamá y tu papá.
Más o menos. En realidad, no es del todo así.
Bueno,
ahí
entonces
ya,
se transcribió mal el periodista.
Ya no
cuyo nombre resguardaremos.
No importa. Pero el tema es, si vos te pones a pensar en la música de América,
sí,
toda la música de América, desde el norte hasta la Patagonia, que la Patagonia no tiene música propia, no tiene música, va, que es el único lugar, te diría, que sin música, todo eso es música de fusión, y es música de fusión de las tres culturas, entre la de los conquistadores, la africana de los esclavos y la de los pueblos originarios, y eso mezclado da como consecuencia en los distintos lugares la música que acá le llaman folclórica, o que le pueden llamar folclórica, qué sé yo, en toda América, inclusive el jazz.
Rancho de adobe a dos aguas, un chiquerito, dos perros, un malacar estrellero y una guitarra partida. Son las cosas que la vida le ha dejado al criollo viejo.
Raúl Carnota nació el 30 de octubre de 1947 en el barrio de Almagro, en Buenos Aires.
Contame la historia de tus milagros o pequeños milagros del destino, y por ejemplo eso de tu viejo, que era un contador de descendencia vasca, ¿no?
Mi papá era mezcla de gallego y vasco, pero mi mamá era vasca completa, es más, vasca francesa.
Bueno, y tu viejo se va, tu viejo también nacido en Buenos Aires.
Sí, él nació en Florencio Varela.
Está bien.
Y mi mamá nació en Rojas, provincia de Buenos Aires.
Clase media, ¿de qué hablamos?
Y sí, mi abuela era, ¿cómo se llama? La mamá de mi papá.
Sí.
Era directora de un colegio, qué sé yo, era maestra, era de una familia...
Media.
Sí.
Bueno, ¿y cómo es la historia de tu viejo que ve una fábrica de guitarras, decide comprarle una a su hijo y él...
Eso es muy gracioso.
¿Cómo es?
Y porque se fue con mi vieja, qué sé yo, a un paseo de descanso, digamos, a Brasil. Y pasa por Foz de Iguazú y había una fábrica de guitarras. Y entonces me compra una para traérmela de regalo. Y llega acá, a la frontera.
¿A tus cuántos años esto?
Entre los 13 y los 14.
13 y 14, ok.
Y llega a la frontera para entrar a Argentina nuevamente. Y en la frontera le empiezan a poner remilgos para entrar esa guitarra. Y si había una cosa que mi viejo sabía, era todas las leyes que podía haber de entrada, salida, de que era economista, digamos. Y entonces, se dio cuenta que se trataba de otra operación. Y entonces le dijo, pero usted, ¿quiere decir que usted considera que esto es un contrabando? Bueno, no, pero las leyes, la sección, no sé, me puede pasar. Bueno, fantástico, dice mi papá. A ver, córrase. Y el tipo se quedó azorado. ¿Cómo córrase? Sí. A ver, apártese un poquito del escritorio donde me está atendiendo. ¿Por qué? Porque voy a romper la guitarra contra acá. Dice, después le voy a dejar a usted los pedazos como para que ustedes con los muchachos se puedan hacer un asadito con la guitarra, qué sé yo. Pero no voy a dejar la guitarra.
¿Y? ¿La rompió?
No la llegó a romper porque el tipo dijo, bueno, pase, qué sé yo, ¿viste? Cuando vio que...
O sea que llegó la guitarra a tus manos.
Sí, sí.
¿Y ahí arranca tu historia? ¿Ahí
claro,
arranca Carnota?
Claro, con la Giannini, de la marca era Giannini.
En su adolescencia, Carnota participó de grupos semiprofesionales con los que estrenó algunas de sus composiciones. Más tarde acompañó al gran pianista Adolfo Ábalos en El piano en sus tres dimensiones, un espectáculo compartido con Enrique Villegas y Horacio Salgán, nada menos.
¿Y vos de dónde venías de ese gusto por...?
¿Por la guitarra? No, mi viejo en general era melómano, pero de música clásica.
Nada que ver con...
No. Pero, sí, yo me acuerdo, bueno, por mi edad, cuando todavía vivíamos en Buenos Aires, que vivíamos hasta que yo tenía 5 años, en esa época era muy común, estoy hablando, de los 50,
sí.
Hasta el 53,
uh-huh.
Era muy común que la gente salía mucho, iba mucho al cine, y iban mucho almorzar o a cenar fundamentalmente a lugares donde había números vivos, muchos. Y entonces ahí, de chiquito, yo escuché a Los Sabrosa, a Los Sábalos, Hugo Díaz, Martínez de Desma, las hermanas Verón, qué sé yo, un montón, mucho más, me estoy olvidando de alguno. Y bueno, y eso era la música en general que se escuchaba por las radios, se escuchaba tango, mucho tango también, y algo de la jazz, esa jazz blanco.
Ajá.
De eso de las Big Bang, qué sé yo, y se escuchaba música mexicana.
Bolero ranchera y ese tipo de
sí,
historia.
Sí, no sé, porque en esa época había como un arreglo entre las productoras de cine de acá y de, creo, supongo yo, ¿no?, que hacía que hubiera un intercambio fuerte, tanto de cine como de música, entre México y Argentina. Y bueno, yo escuchaba eso. Después, qué sé yo, a los 13, 14 años aparecieron los Beatles, y ahí aprendí a tocar la guitarra sacando temas de los Beatles y de los Chalchaleros.
Y ese es a su vez el origen de que metés ese tipo de instrumentos al folclore, haber arrancado con el gusto.
No, sinceramente, en realidad,
porque ahí vos sos el adelantado del folclore argentino, o dicen por lo menos casi sí, unánimemente tus pares.
No sé.
El tipo que se adelantó a en cuanto sí, a pero, de qué vestir a lo que se
y
llama
después folclore. fui abandonando, porque a mí me agarró el ataque eléctrico en los 80. Y ya en los, te diría, llegando a los 90, antes de llegar a los 90, ya me había aburrido, viste, los sintetizadores, todas esas cosas, y los secuencias y tal, era un quilombo. Y yo toqué una guitarra con pedal y nada, era un delirio. Y encima, claro, como tenía otra edad, cargaba unos equipos, tenía unos músculos tremendos. Y después me empecé a cansar de cargar equipos, y empecé a simplificar cada vez más. Ahora voy por todos lados con la guitarra sola.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
Con la ilusión como fusil, entre el chango a la vida, buscando donde echar raíz de su joven semilla, tan solo encuentra la oquedad enfrentada a la prisa. Pecado de juventud no comprender el cansancio y andar buscando la luz al costado de lo rancio. Con la esperanza de cambiar el destino camina. Pecado de juventud no imaginar las traiciones y jugarse a cara o cruz porque le sobran cojones. Con la ilusión como fusil entre el chango a la vida.
Hoy cuenta quién es Raúl Carnota.
De tus 13, 14 años, saltemos a que intentás el ingreso a veterinaria de la UBA.
Ah, sí, claro.
O sea que no pensabas para nada en vivir de la música.
No, en mi casa, mi viejo fundamentalmente, vos tenías que estudiar.
¿Mi hijo el doctor?
Sí. No, no por eso, sino porque, porque en realidad, él consideraba que la formación estaba en la universidad pública, ¿no? Por donde había pasado él. Y él siempre estaba orgulloso porque había sido hasta alumno de Alfredo Palacio, ponele. ¿Viste esa? Y entonces me dijo que Alfredo le quedó en la mística, una idea socialista, de qué sé yo. Después yo me eché a perder totalmente. Y bueno, eso fue lo que uno fue viviendo, ¿no es cierto? Y mi viejo era un tipo muy especial. Por ejemplo, más allá de ser bancario y tener un rango, digamos, porque estaba dentro del personal jerárquico del banco, en época de Frondizi,
sí.
Plan Conintes hizo la huelga de los bancarios y terminó preso.
En el 58, la famosa huelga de los bancarios.
Claro.
Que la encabeza Florial Gorini, si
me equivoco en el momento. Sí, sí. Y bueno, yo me acuerdo, por eso, qué sé yo, mi papá fue muy consecuente con un montón de cosas, era muy, ¿cómo decirte? Me dio una forma.
Me encuadró.
Me encuadró una forma correcta de la vida, por lo menos con dignidad, ¿no? Tener.
Sí, ¿y por qué veterinaria?
Ah, porque siempre me gustó el campo y los animales. Y era lo único que me interesaba. Tan es así que cuando tuve mi accidente de auto, que después no me dejaron.
Te rompiste el cráneo, ¿no?
Sí, tres. Me lo rompí en tres.
¿Cuándo estabas entrando a veterinaria?
Y estaba haciendo el curso de ingreso. Volví para diciembre y en marzo tenía que dar las últimas materias.
¿Y tuviste un accidente de moto y te
partiste? No, de moto no, de auto.
Ah, de auto.
De auto.
Que te partiste la cabeza en tres.
Sí, en tres. Y bueno, los médicos, yo no sé si, después me dijeron, no, me parece una exageración, pero bueno, cuando te dicen, vos no tenés idea, y me dijeron, no, mira, por tres años no podés estudiar, no podés hacer ningún esfuerzo intelectual.
¿Te dijeron eso?
Eso me dijeron. Y bueno, y yo agarré cuando me dijeron eso, dije, bueno, chao, se acabó la veterinaria, ¿viste? A los 19 años te dicen, no, vos tenés que retomar dentro de 3 años, a los 22. No, ni pedo. Y entonces dije, bueno, chao, se acabó la veterinaria, y como la música había estado a un costado de mi vida todo el tiempo, digamos, la puse adelante, ocupó el lugar de veterinaria y ahí arranqué.
Escucha, ¿y nunca se te volvió a pasar por la cabeza estudiar?
No.
Ni no. Veterinaria ni nada.
No, porque era lo único que me interesaba estudiar. No me interesaba ni medicina, ni ingeniería, ni nada. Quería estudiar, y es más, quería estudiar veterinaria para especializarme en caballos, porque yo amaba los caballos.
Fue en 1979 cuando Carnota, con el pianista Eduardo Espinazzi y el percusionista Rodolfo Sánchez, formó un trío instrumental que profundizó en la recreación de ritmos, piezas de referencia para toda una nueva generación de músicos.
¿Y cómo sigue la historia en cuanto a cuándo te das cuenta de que podés vivir de la música?
En realidad, tuve varios trabajos después de eso, hice intentos, allá yo vivía en Mar del Plata, hasta que me di cuenta que el defecto era que yo estuviera en Mar del Plata. Porque Mar del Plata, la ciudad feliz, es una ciudad muy hueca, muy sonsa y muy tonta, y es como sembrar en la arena algo que nunca cosechás. Y entonces dije, bueno, dejé todo allá y me vine a Buenos Aires. Me repatrié, digamos, a Buenos Aires. Yo tendría 20 y pico. Y me vine definitivamente en el 73 a trabajar de músico sesionista.
Ajá.
Que son los que acompañan a los otros. Los que hay un cantante, un solista, qué sé yo, uno toca. El que está atrás tocando. Y bueno, de esa manera yo aprendí un montón, porque toqué con gente de todas las provincias, con unos que sabían más, unos que sabían menos, pero en general yo era el que sabía menos de todos, y entonces lo único que tenía era mi intuición y mis ganas de saber, y entonces fui aprendiendo, desde tocando con músicos como Adolfo Ábalos, ponele, que era un músico exquisito, formado, qué sé yo, hasta tocando con otros tipos que no tenían nada de formación ni nada. Pero, por ejemplo, lo aprendí a los rasguidos. Entonces he tocado con correntinos, con salteños, con santiagueños, con cordobeses, con todos, cuyanos, qué sé yo. Y de todo, y aparte, yo vivía acá en San Telmo, y entonces ahí en San Telmo había unos boliches, había un boliche por Defensa, donde íbamos a tocar tango, y había dos, tres guitarras, y yo iba aprender también con ellos. Siempre me llevaba unos pesitos me daban. Y tocaba con los tangueros. Y entonces más o menos le fui sacando la caricatura, el tango y eso.
www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
¿Y cuándo sentiste que eras un tipo con una enorme identidad o que ibas a tenerla?
No, yo nunca sentí nada de eso.
¿No sentiste?
No, yo soy un tipo que cree en el laburo. Yo erro y sí, cuando estoy seguro de algo, pero no es por soberbia. Cuando algo a mí me hace vibrar, algo, a mí no me importa tampoco que me critiquen, por ejemplo. No me.
Si te gusta, no te calienta la crítica.
No me modifica, digamos. Me encantaría que no me criticaran, pero no es que yo vaya a cambiar o que yo haga algo para, no. Y en eso no lo hago.
Si yo hago una lista de alguna de la gente que grabó, sí, que te grabó tus temas, hablamos de, entre otros, Mercedes Sosa, Suna, sí, Rocha, Liliana Herrero, Ángela Irene, Laura Albarracín, Jaime Torres, Armando Tejada Gómez, Alfredo Ábalos,
Ariel Ramírez,
Los, sí, Chalchaleros, Luciano Pereira, Abel Pintos, Cantoral, Richard Villalón de México, sí, Inés Rinaldi, Los Huancaguá, Silvia Iriondo.
Y después un montón de los conocidos que nadie conoce. Pero,
digo, por lo menos de esto, o en todo caso incorporante la pregunta que te voy a hacer a los no conocidos. Sí. ¿Quién te hizo sentir más orgulloso grabándote temas?
No sé si quién me lo hizo sentir, pero
contestá lo que se te cae, el que te gustó más, el que te conmovió más.
Anoche fui a tocar con Luna Monti y con Juan Quintero, y ellos tocaron, que me hicieron emocionar, tocaron un tema que habíamos hecho nosotros en el 80 y tanto con Teresa
Parodi,
sí, que se llama ¿Cómo está Doña Froilana? ¿Cómo anda? Baepa, que es en guaraní. Y realmente, que tipos tan exquisitos como ellos, tan delicados, esos que hacen, porque son una cosa muy bonita lo que hacen, hayan elegido un tema mío para hacerlo, a mí me pone muy feliz. Pero al mismo tiempo, me pone muy feliz, por ejemplo, me acuerdo hace años, que fuimos a tocar a Rosario. Y después me dicen, che, vamos a un lugar donde que hay guitarreras. Yo no soy muy propenso a las guitarreras, no me gusta. Se venía, vamos a tomar una copa, qué sé yo. Y había un tipo al lado mío y cantó un tema mío y no tenía idea que yo lo había compuesto. Y me pareció alucinante, me pareció fantástico. Y en ningún momento se me ocurrió decirle, mira, yo soy el compositor de ese tema. Me encantó la...
O sea que sos más de momentos del tipo de los que estás contando que de sentir que, puta, me grabó la negra.
No, sea... bueno, la negra, en realidad, la negra Sosa no solo me grabó, sino me invitó a su disco... Y aparte, si no hubiera sido por ella, yo no grabo. Ella habló en el sello multinacional donde ella estaba para que yo grabara. Digamos, en realidad, todo el arranque... Digamos, la negra Sosa fue como los que salvan gente en la playa. Viste que los tipos están abajo del agua, entonces lo agarran de los pelos y lo sacan afuera del agua. Bueno, uh-huh, eso hizo Mercedes por mí. Entonces, y no solamente por mí, lo hizo con un montón de gente. Pero en realidad yo siempre estuve reconocido a ella por eso, porque yo no era nadie, ¿viste? Yo no conocía a nadie, y encima era un raro, un freak que no me disfrazaba de gaucho, que era medio rubiecito, que escribía temas que tenían que ver con el folclore de la Argentina, qué sé yo.
Soy cantor busco al sol, vive yendo hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño.
Hoy cuenta quién es Raúl Carnota.
Cuando muere
siento que es el duende Quicho que tiró de mis venas, me hace gritar,
olvida ya nuestra tristeza.
Yo soy canto,
vidalero de mi tierra santiagueña.
Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional.
Compañera,
hoy está el autor
que suena la noche entera y aún después del carnaval.
Compositor,
voz del río de la plata
e intérprete,
nace en los ranchos de la tapaza del arrabal.
Raúl Carnota,
mírenos, vamos riendo, a pesar de estar sufriendo injusticia de verdad. La alegría es el camino de los pueblos sin destino de Argentina y Uruguay. Suena la murga, sonando va, cantando en coda, siempre canta la verdad. Suena la murga, sonando va, que nunca falte la 40 para cantar.
¿Nunca pensaste en intentar ser masivo? Digo, uno piensa en que sos el autor de Grito Santiagueño.
No, yo no creo.
Salamanqueando para mí.
Por yo en esos intentos no creo.
No crees en
y intento. No creo por esto, mira, yo te lo pongo muy sencillamente. Para ser masivo, vos tenés que irte a un sello multinacional. Porque si no, si vos desde un sello así pequeño, vos no existís. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Estando en un sello nacional, los sellos tienen una presión en lo que es la difusión. Y entonces, de golpe, vos pasás a ser un imbécil y a la semana sos Gardel, Lepera y los guitarristas, ¿sí? Uh-huh. Ahora, eso tiene el precio de el gancho que vos ponés, sí. Que vos tenés que grabar cuando ellos te dicen, te dice, este tema no, entonces yo no sirvo para eso. A mí, yo ni les sirvo, porque aparte tampoco está en mí, digo, a ver, yo quiero vender 500.000 unidades. No, a mí no se me pasa por la cabeza la cantidad que puedo vender ni que puedo vender, digamos. Yo hago los discos y después la venta es un problema, el sello, donde vaya. Que en realidad el que más vende mis discos soy yo. En las
presentaciones públicas.
Sí, claro. Pero yo hago un disco. Cuando es como hablar, Si vos no tenés nada que decir, lo mejor que puedes hacer es callarte la boca. Y grabar es lo mismo. Vos no podés, no hay una fábrica, decir, ay, no, tenés que grabar, tenés que hacer un disco de 12. ¿Y por qué tengo que hacer un disco de 12 temas? ¿Viste? No tengo ganas. Aparte, no tengo que decir en este momento, estoy armando un disco, pero no sé cuándo lo voy a grabar. Y ese tipo de libertad, el precio es la difusión. Yo no tengo difusión. Uh-huh. Pero no tengo difusión porque estoy en un sello que no existe, pero porque yo elegí estar ahí. Porque sí, yo tengo la libertad de que hacer lo que... Yo soy el productor mío, yo soy de mí. Y entonces nadie me dice a mí qué tengo que hacer.
Carnota fue distinguido con varios premios. Mejor autor e intérprete del Festival Nacional de Cosquín. Premio Enrique Santos Discépolo. Premio Música de Proyección Folclórica de la UNESCO en 1997 y en 2000. El Conex de Platino en el rubro autor y compositor de folclore de la década 1995-2005 y el premio Atahualpa, figura del año como solista vocal masculino.
¿Nunca traicionaste esa línea? ¿Nunca sentiste que hiciste alguna concesión?
No, porque es como lo que dicen del alacrán este que pica la...
La rana y el escorpión es mi naturaleza.
Sí, es mi naturaleza. Mi naturaleza es esa. Yo soy libertario. A mí no me gusta que nadie me diga, prefiero equivocarme solo. Y entonces yo hago, a suerte y verdad, a riesgo de que suba un escenario y me bajen a naranjazo, yo hago lo que a mí me parece.
¿A vos te pasó alguna vez que sentiste que no le llegabas al público?
Claro.
¿Sí?
Claro. Hay públicos que, pobres, están programados para algo, o no solo que no les llega. Por ejemplo, la última vez, yo fui a Cosquín 4 veces.
Sí.
Bueno, la última vez, fuimos con Franco Luciani y los chicos, qué sé yo, y nos dieron 16 minutos para tocar. 16 minutos son 4 temas. Uh-huh. Y, lo gracioso era porque... Terminamos, nos presentan, arrancamos con un tema, termina el tema, los tipos aplauden, pero en realidad están esperando que vos le digas, hola, muchachos, me quieren mucho, cómo los quiero, viste, toda esa cosa que a mí no me sale. No, si a mí, si yo no sé si te quiero, no tuve la oportunidad de saber si te quiero, no te voy a estar diciendo que te quiero, ¿no? Y entonces, yo lo que sentía era la ansiedad de los tipos porque alguien le dijera algo. Y nosotros no decíamos nada. Tocábamos un tema y después tocábamos el otro. Y los tipos quedaban con las uñas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y cuando terminaron los 4 temas nos fuimos y buenas noches, Bariloche, chao, ya está. Y entonces, hay públicos. Los mejores lugares, a mí, lo que más me gusta, mi ideal, es ir a un lugar y así vengan 10, 100, 1000 o 10.000, vienen a eso. Y yo toco ante ese público con la misma emoción y garra, así sean 5, sean 10 o sean 200.
Yo me suelo aburrir tocando siempre igual y me largo a inventar chacareras con piques de mar. Algunos con razón les pueda disgustar mi estilo de tocar chacareras moviendo el compás.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Está Raúl Carnota contando quién es.
Recién dijiste que sos un libertario, ¿se entiende?
Bah, es una forma,
sí, de decir, ¿no? Se entendió que no era en la definición de anarco, claro, vacuninesca del término. Pero me lleva necesariamente a tu militancia política en un peronismo que no cierra, visto por lo menos ex post facto,
sí,
con esa imagen que estás describiendo. No sé si se conoce mucho esto de que militaste en Guardia de Hierro.
Sí, sí, yo...
Lo contás, pero sí, sí, tampoco te hacen tantas notas por esto de que sos demasiado fiel a vos mismo. Digo, ¿cómo es la historia de que resolvés militar en esa parte del peronismo?
Porque en realidad, yo, por esa parte del peronismo me vi representado. Yo trabajé... Digamos, hay como una historia negra, digamos, porque hay muchas cosas del peronismo del 70 que, si bien es muy legal que hayan estado, porque en el peronismo cabe todo,
uh-huh,
vinieron gente que de pronto, por ejemplo, gente de la iglesia que lo mataron a Aramburu y de golpe dijeron, Perón vuelve, porque no sabían qué poner. Y bueno, y de golpe entraron al peronismo. ¿No?
Uh-huh.
Después, de golpe, también, el doctor Quieto, que estaba con un grupo de apoyo para el Che Guevara en Bolivia, de golpe al Che Guevara lo matan, se cae todo, qué sé yo, se queda él con ese grupo, hace una operación y pone Perón vuelve y entró el peronismo. Y nosotros veníamos de gente que había sido de la UES, de ese palo, a tal punto que las únicas banderas de grupo armado que nosotros llevamos a los actos era de las Fuerzas Armadas Peronistas.
La FAP,
que era el Cadre, Caride, Rulli, toda esa gente. Y yo me encuadré ahí, porque en realidad era mi lugar. Encima, yo venía de una familia federal.
¿Entendiéndose por tal cosa?
Entendiéndose porque mi bisabuela, doña Juanita Sánchez Osorio, que tenía campos en la madre, que después se gastó todo, pero era la mamá de mi abuelo.
Uh-huh.
Y entonces, fue muy gracioso, porque toda mi infancia y adolescencia no, pues ya me había llevado como era, pero en el colegio, yo, pobre, cada vez que se hablaba de Rosa levantaba la mano y la maestra me aplastaba contra el asiento. Y yo lo decía inocentemente, imagínate, no, pero mire que tal cosa. Imagínate, no, era Sarmiento y justo ese era el enemigo, ¿viste? Bah. En la secundaria me avivé, pero esa cosa... Por ejemplo, una serie de cosas que quedaron en mi familia, si bien éramos todos criados dentro del catolicismo, en mi familia eran, no con la iglesia no rulaba, qué sé yo. Y había un sentido nacional en todas las conversaciones y en todas las cosas, que eso te va marcando desde chiquito. Y bueno, cuando llegó el despertar ese, nosotros inclusive nos peleamos verdaderamente con los grupos de derecha. Por ejemplo, hemos tenido batallas campales con el CNU.
Comando Nacional Universitario.
Claro.
El amigo Brito Lima y su sucedáneo.
No, esos eran otros. Los Brito Lima eran...
El CDO.
Comando de Organización.
Comando de Organización.
Eso era otro, porque eso es lo que te digo, claro, el CDO, era claro. Todo nene bien.
Eran todos nene bien, de verdad.
Sí, qué sé yo, que andaban armados y con cosas, que después terminaron un montón las 3A.
Claro.
¿Sí? Y bueno, con eso ñato nos peleamos nosotros.
Cadenazo un poquito más.
¿Cómo venía?
Che, ¿y cuán profunda fue tu militancia? ¿En qué momento se corta? ¿Cómo atravesás la dictadura?
La militancia orgánica se corta en el 74 porque lo disolvemos en el 74 con la muerte de Perón.
¿Y después cómo sigue? ¿Ahí cortaste militancia?
No, lo que hice es... Yo ya estaba formado como un cuadro.
Sí.
Y entonces fue... trabajé bastante con gente del sindicalismo, como Mari Sánchez, con gente que en ese momento yo iba juzgando que era donde había donde se podía poner algo, qué sé yo, y me dediqué a eso. Nunca confundí la música con la militancia. A mí, como yo milité, digamos, todos los días, en un barrio, digamos, yo vine a Ezeiza, acá a Ezeiza, a recibir al general, yo traje 200 personas a mi cargo, que no eran ni eran señoras, chiquitos, señores mayores, jóvenes, gente de un barrio, y por suerte no perdí a uno solo, volví con todos.
El 20 de junio, todos el 20 de junio.
No, inolvidable. Pero me refiero, eso para mí era militar, dar la vida todos los días, digamos. Uh-huh. No cantar una canción en un teatro.
Entre la vasta discografía de Raúl Carnota, algunos títulos son Suna Rocha, Raúl Carnota, Esencia de mi pueblo, Como un pájaro libre, Memoria adentro, Contrafuego, Espejos 1 y 2, Retrospectiva y su último trabajo, Runa.
¿De dónde? Ahora me aparece la pregunta, que quizá debió haber sido cronológicamente inicial. ¿De dónde te vino el bicho ese de la política, siendo que no habías podido entrar a veterinaria, te habías partido el cráneo? O sea que estamos hablando de tus 17, 18, 19 años, una cosa de esas.
No tengo idea.
¿No tenés idea?
No. Estaba en el aire, estaba en el aire, porque aparte, imagínate, yo, a ver, 55, yo tenía 8 años.
Claro, vos sos del 47.
Sí. Y yo me crié toda mi vida prácticamente en dictadura. Uh-huh. Uno veía un cartero y ya le daba bronca, ¿viste? pobrecito. ¿Entendés? Ya. Y aparte de que en todas las cosas de rock y todo eso, siempre el quilombo era con la cana, nunca entre nosotros, digamos, nosotros. Era una cosa, fue una práctica día a día de ciertas cosas, ¿no? Y entonces nosotros íbamos aprendiendo. Digamos, yo aprendí mucho en el barrio, con la gente, aprendí, pero montón.
¿El barrio es Almagro u otros barrios?
No, el barrio era un barrio Mar del Plata, que estaba detrás de la Ruta 2, barrio Avenida, y ahí era donde yo trabajaba.
¿Qué te sigue conmoviendo?
Me sigue conmoviendo cuando se sube alguien a un escenario y él mismo se emociona con lo que hace.
¿Quién?
Hay un montón de gente.
Vos tenés que sentir que se conmueve con lo que hace.
Y sí. Porque hay dos formas de subirse al escenario. O subís a hacer lo que vos traes, o subís a que te aplaudan, digamos. Son dos formas, son muy legales las dos de entre nosotros. Cada uno opta por eso. Yo en realidad, lo que suben para que los aplaudan, sí, por ahí los aplauden, pero no me mueve un pelo. Pero hay otros tipos que suben a mostrar lo que hacen, qué sé yo, me conmueve. Por ejemplo, a mí tipos como Leo Malía, a mí me conmueven, porque es como un chorro de inteligencia y de talento que voy a escuchar, ponele. Lo escucho a Juan Falú, Van der Mole, Juan Quintero, Coqui Ortiz de allá de Resistencia, Liliana, Verónica. No sé, es innumerable la cantidad que te puedo... ¿no?
Está bien, pero en el podio de lo que te conmueve está la gente que se conmueve consigo misma.
Que se conmueve con lo que hace, que lo hace con convencimiento, porque vos me tenés que convencer. Es como los actores que se suben a un escenario con un papel... Vos me tenés que convencer que eso es un malo, una porquería, un tipo jodido, que sos un tipo divino, amor. Me lo tenés eso que demostrar con tu actuación.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Por qué nunca escuchás después de grabar? ¿Nunca te escuchás?
Oh. porque soy ultra. Siempre lo que veo son los defectos, escucho los defectos. Todo lo que no tendría que haber hecho.
Es lo que primero te aparece.
Y a mí me aparece eso. Aparte, en realidad, yo íntimamente no me gusto escuchándome.
¿No te gustas?
No. Yo lo hago como una necesidad. Pero por ahí se dan situaciones graciosas, como ser, después de tocar, nos invitan a una casa, y lo primero que hacen es poner un disco mío, y yo me pongo, no les digo nada, porque lo hacen con toda la buena onda, pero para mí es un sufrimiento. Yo prefiero que pongan a la Mona Jiménez, cualquiera, ¿viste? Cualquier cosa. Pero no, ojo, la Mona me divierte muchísimo.
Pero escúchame, Raúl, ¿y siempre te ha pasado hasta que tomaste esta costumbre que solo te aparece los defectos?
Desde la primera vez que yo me escuché mi voz grabada, yo digo, parezco el Pato Don, ¿viste? Qué sé yo, voy sintiendo esa cosa. Pero a la hora de subir, primero era un lío estar arriba en un escenario, porque yo tenía una gran inseguridad. Y después fui adquiriendo seguridad, no sé de dónde salió, y ahora yo me paro en cualquier escenario con una guitarra y le hago lo que yo hago. Ahora, si vos me decís, tengo que poner un disco mío, y salvo que tenga que, lo pongo, por ejemplo, y hace un montón de tiempo que no toco tal tema, digo, ¿cómo era cómo era el arreglo? A ver, para refrescar el arreglo. Y si no pongo. Lo último que se me ocurre poner en mi casa es un disco de mí.
¿Tuviste maestro o sos el resultado de influencia múltiple?
Tuve varios maestros. Hubo maestros que ni me conocieron, qué sé yo, pero que uno los aprende escuchándolos. Qué sé yo, el Cuche Leguizamón, por ejemplo. Sí. Un tipo, después, yo fui muy amigo, hasta que murió, de Chacho Müller, de allá de Rosario, otro genio, qué sé yo. Spinazzi, el viejo Spinazzi, que después murió, pianista, arreglador, director de orquesta. Hugo Díaz, escuchándolo, Dino Saluzzi, el Chango Farías Gómez, no sé, mucho, Pedro Farías Gómez.
Ahora que lo mencionaste a Hugo, en alguna nota también creo haberte leído eso de que Hugo Díaz tiene un monumento como de 8 metros como armoniquista, ¿no? En Europa,
sí, en Europa,
rodeado de los armoniquistas que nunca van a llegar a su estatura, sí. Y hablando de difusión, y acá, sí, está bien, Hugo Díaz, para una élite, gracias, ¿no?
Sí, qué sé yo, Hugo fue un tipo alucinante, es como Reinhardt, ese que le faltaban dedos y tocaba la guitarra. Bueno, Hugo Díaz era monoaural, tenía un solo oído, y él encima en joda decía, porque yo tengo un oído, y era precisamente
claro,
de nacimiento tenía un solo oído. Ahora un tipo que la armónica era como parte de su cuerpo, era como una prolongación de su cuerpo, era un animal musical, Hugo Díaz, el tipo que tocaba con la misma solidez jazz, folclore, tango, todo, y te rompía la cabeza.
¿Y vos qué es lo que mejor tocas musicalmente hablando?
Yo no, qué sé yo, música criolla. El tango me sale bastante bien, dentro de todo. Y compongo y eso, porque tengo mucha influencia del tango también.
Ajá. ¿Y algo de rockero no tenés?
Y en realidad toda mi historia de escuchar, toda
Frank
mi vida...
Zappa.
Claro, sí, Frank Zappa, Led Zeppelin, todas esas cosas. De chico, y arrancamos con los Beatles, de Kink, qué sé yo, cuando éramos chicos. Había unos grupos maravillosos. Después empezaron a salir otros en la época de Woodstock y todo eso salieron. Pero en realidad nunca me puse a tocar rock and roll, ¿no?
Carnota estuvo radicado en Estados Unidos entre 1995 y 1997. Ofreció allí varios conciertos y simultáneamente concretó varias giras por Europa y Asia.
Hay una pregunta que siempre hago sobre todo a cantantes y a actores y actrices. ¿Alguna vez sentiste como flap o como impresión fuerte, que estabas imitando a alguien consciente o inconscientemente?
No, porque aparte, por eso mismo que te decía hoy de mi timidez con mi voz y todo eso, yo nunca me considero un cantante. Yo soy un músico que canta. Por eso canto distinto que los cantantes. Fraseo distinto, porque yo canto como toco.
Cantás como tocas.
Claro. Siempre los músicos, fíjate vos, vas a ver, hacete una...
A ver, llamá el ejercicio popular.
Sí, por ejemplo, ¿cómo se llama el ciego que toca la armónica? Stevie Wonder.
Sí.
Va. El fraseo de Stevie Wonder te rompe la cabeza. B.B. King, qué sé yo, a ver, Clapton, sí, cantan distinto que los que están solo cantando con el micrófono. Y siempre pasa lo mismo. Dino Saluzzi, Chango Farías Gómez. No sé, son como ejemplos, ¿no?
¿En qué momentos creas?
Rubén Juárez fue lo más del tango, a ver, rompía la cabeza. Y encima, con Rubén, en el 70, son la misma edad, andábamos juntos, con Facundo Cabral y él. Yo andaba con ellos dos. Rubén era flaquito, un negro, sí. Tenía una pinta que se llevaba a todas las chicas que había alrededor, se las llevaba a él. Hacía tin con el bandoneón y ya estaba. Y bueno, Rubén, solo con un bandoneón, a mí me ha hecho llorar arriba en el escenario.
¿En qué momentos creas?
Me pongo. Y hay veces que sale y otras veces que no.
¿Pero siempre te pones?
Sí, es un trabajo. Es un... No hay que decir...
¿Un régimen?
En realidad... la gente tiene como la fantasía de que vos estás así de golpe, hace clín y se prende una bombita acá y entonces... Bueno, y no es así. Uno tiene... El desafío es una hoja en blanco, un lápiz y... O muchas veces uno va viajando y como si un enano invisible te dictara una frase. Y entonces vos... La escribí, donde sea. Y por ahí, esa frase es la que te va a disparar, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Todo lo que sigue. Y por ahí, lo único que no queda es esa frase.
¿Esa
que
frase?
Sí. A mí me ha pasado muchas veces eso.
Decime quién sos vos.
Soy un músico que canta y que compone letras y músicas.
Raúl Carnota.
Al sur de la vergüenza hay colores y sueños, y hay gente que de a ratos intenta renacer. Al sur hay ganas siempre de volver a ser dueños de esta murga grandota que toca por volver. Mano única es la calle que aprende a caminar. La esperanza no es un sueño de cartón. En cada redoblante repica la memoria de otros tiempos y otra voz. No tengo más respuesta que esta canción y digo, agárrate, corazón. Agárrate de este sentimiento, 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 de este sentimiento. De sentimiento.
edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.